El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Estamos puntualísimes, porque aquí en el equipo hay varones, hay damas, hay de todo, para saludarles y darles la bienvenida a este diverso semáforo que tenemos para ustedes en este día, jueves 17 de agosto. Hay 12 grados con 9, no hace frío, hay que decir, afuera. Así que está complicado porque uno sale abrigado y la verdad es que no hace mucho frío afuera, hasta ahora por lo menos. Se sospecha que podrían caer algunas gotitas en cualquier momento. Y ya mañana tendríamos entre 10 y 15, pero el fin de semana viene bastante lluvioso, sábado y domingo, y hasta lunes están pronosticando lluvias en nuestra región metropolitana. A esta hora sí caen gotitas en la zona de Rancagua, en Talca, en Temuco. Veo aquí hasta rayos y centellas en Temuco, también en Valdivia, así que le mandamos un abrazo sentido a toda la gente que nos escucha hacia el sur y también hacia el norte a través de radio.uchile.cl, que nos ven también a través de nuestro diario electrónico, estamos ahí en nuestra cajita audiovisual, y también que pueden ver cada uno de los programas a través de YouTube, también pueden escuchar cada una de nuestras entrevistas en nuestro canal de YouTube y también en la sección Vuelve a Escuchar de radio.uchile.cl. Ahí escucharán ahora a Fernando Cabrera, destacadísimo e histórico cantautor uruguayo, quien se va a presentar el 23 de agosto a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes, así que vamos a estar conversando con él en unos minutos. Y este sábado, llueva, truene o relampaguee, dicen, se va a realizar la 12ª versión del Día Mundial del Folclore, que va a contar con su tradicional pasacalle por la Alameda, y este espectáculo es organizado por el Ballet Folclórico Antumapu, y vamos a conversar con su director Oscar Ramírez al respecto. Partimos escuchando una tremenda dupla, la gran Magdalena Matei con el gran León Gieco, y esto que se llama El Amor.
El amor. El amor es un motivo, un motivo que embellece, sin razones aparentes, se presenta de improviso. Enamorándome, enamorándome.
El dolor es el que mide, el que mide la distancia desde el solitario puerto hasta el fondo de la vida, enamorándome, enamorándome. La pasión es un abismo, un abismo que estremece, y en el maravilloso cielo, y
Fernando Cabrera es considerado desde hace ya mucho tiempo como uno de los músicos más importantes del Uruguay. Su influyente obra le ha valido un amplio reconocimiento y una popularidad multiplicada en la última década. Debutó en 1977 con el trío Montres Video y siguió con el grupo Baldío en 1982. Comenzó su carrera solista en 1984, heredero de una tradición de artistas únicos e irrepetibles como Eduardo Mateos y Eduardo Darnau Chance, con quienes trabajó. También se desempeñó como arreglador y productor y ha tocado en escenarios locales e internacionales. En 2003 fue elegido como mejor solista internacional por la revista Rolling Stone en Argentina. Fernando Cabrera se va a presentar este próximo 23 de agosto a las 20 horas por primera vez en Chile en el Teatro Nescafé de las Artes y ya lo tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Fernando, muy bienvenido, un honor conversar contigo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Me escuchás ahora?
Te escucho impecable y te veo bien. Ah, bueno,
te pido disculpas la demora en conectarme porque, no sé, me trabé.
No te preocupes, son las cosas que pasan con el Zoom, pero también nos da la maravilla de conectar con distintos lugares del mundo. ¿Estás en Montevideo?
Estoy en Montevideo, sí, en mi casa.
Bueno, para que la gente sepa, además es ciudadano ilustre de la preciosa capital de Uruguay, Fernando Cabrera. Y yo leía tu historia, Fernando, escuchaba tu música y pensaba, ¿cómo es posible que en 30 años de carrera esta sea tu primera presentación en Chile?
Bueno, mira, te hago una pequeñísima agregado a tu comentario. Hace unos cuantos años, no sé, como 10 años, estuve en Chile una vez, pero fue de una manera bastante desapercibida y fugaz. Estuve en un festival... No creo que nadie se acuerde. Estuve en un festival muy grande al aire libre, en un parque, no recuerdo bien, y en otro lugar. Pero bueno, la verdad es que esta es un poco como si fuera la primera vez.
Es tu primer concierto, solista, grande.
Exactamente, y todo mejor organizado y con más, un poco más de énfasis de todas las partes y con más expectativa también.
Bueno, les paso el dato por si alguien se perdió por ahí. Este próximo 23 de agosto a las 20 horas, Fernando Cabrera va a traer toda su música a el Nescafé de las Artes. Además va a tener como músico acompañándolo a Diego Cotelo y como invitado a nuestro queridísimo Nano Stern. Y ahí inmediatamente, a propósito del Nano, que es amigo de la casa, quería preguntarte sobre esta hermandad de la cantautoría. A mí me parece siempre muy bonito, con el Nano nos reímos, ¿no? De esta tremenda colaboración que existe entre cantautores hispanoamericanos, ¿cierto? Que comparten lengua y también el entusiasmo de derramar en las canciones su subjetividad, sus emociones y con eso generando una conexión con los auditores y auditoras.
Exactamente. Mira, hay una cosa que yo creo que trasciende las profesiones, o sea, más allá de que seamos cantautores, pero pasa, al ser humano le pasa lo mismo que sea médico, que sea carpintero, que sea taximetrista. Cuando uno se encuentra con un colega, automáticamente encuentra canales de, bueno, de simpatía, de colaboración, de afecto. ¿Por qué? Porque y bueno, manejamos el mismo, no sé, la misma ilusión, la misma profesión, el mismo principio. Entonces imagínate que lo mismo sucede con nosotros, los que hacemos canción. No precisamos muchas veces tener una larga amistad o tener muchos años detrás de relación. A veces uno se conoce en un camarín porque compartís un festival o en una actuación y ya de inmediato aparece esa especie de afecto que uno siente por el colega. En el caso de Nano Stern, yo creo que eso aún se aumenta debido a que, si ustedes lo conocen, estarán de acuerdo conmigo, debido a su natural simpatía, afectuosidad, una persona tan, tan hermosa, tan cariñosa, y además porque uno también admira a veces, no a todos, pero a algunos colegas que uno encuentra, bueno, que tienen un talento, que tienen una facilidad, que tocan la guitarra maravillosamente bien, que cantan notable, componen. Entonces en el caso de Nano me pasa eso, simpatía, afecto y admiración también. Uh-huh. Él es una persona muy formada, que tiene una pata en varios lados de la música, una pata en el mundo de la música popular, una pata un poco académica también, es un tipo realmente muy completo. Entonces para mí es un placer enorme tocar así un par de canciones. Lo hicimos hace poco en Bariloche, en un festival muy grande, donde nos presentamos los dos juntos, acompañados por una orquesta de cuerdas. Ahí hubo todo un trabajo de arreglos, había un director de por medio. Hicimos con Nano varias canciones juntos. Y bueno, un placer, ¿viste? Llegar pocas horas juntos, porque los viajes son así, uno anda siempre corriendo, pero el código ese de entendimiento inmediato con él, ¿no? Así uh-huh. que yo agradezco mucho la presencia de Nano.
Ahora, Nano es un buen ejemplo de la nueva generación, diríamos, a pesar de que lleva 15 años de carrera, ¿no? De la nueva generación de cantautores. Hace poquito lo vimos ahí en el mismo Teatro Nescafé, compartiendo con el Canca de España, con Marta Gómez de España, pero colombiana de origen, ¿cierto? Y hay un montón de cantautores que, jóvenes, diríamos, que están en sus 30, ¿no? Que están haciendo este camino muy interesante entre el pop y la música de raíz. Tú has producido además a muchos de ellos, ha escrito canciones también para muchos de ellos. Cuéntanos cómo ves esta especie de posta musical en donde distintas generaciones de creadores y creadoras están alimentando la riqueza de la música iberoamericana.
Bueno, lo veo notable, muy interesante tu pregunta o tu enfoque del fenómeno. Incluso a propósito, hace poco también estuve con Canca acá uh-huh. en Montevideo, y también tengo con él una relación muy parecida a la de Nano. Imaginaba que eran amigos entre ellos. Ahora tú me lo confirmás.
Sí, lo son.
Pero lo que tú me decís es así. A mí me gusta mucho ver gente de estas nuevas generaciones que están en la treintena y que investigan. De hecho, hace poco, si no estoy mal informado, Nano Stern estuvo o está haciendo unos conciertos en homenaje a Víctor Jara. Uh-huh. ¿No es cierto?
Sí, Nano Stern canta a Víctor Jara, es su más reciente disco.
Ahí está. Bueno, y también yo sé, porque hemos charlado, que él es también conocedor profundo de la obra de Violeta Parra. Entonces me parece eso no solamente oportuno o simplemente que esté correcto, me parece que va mucho más allá, es de una importancia capital en el trasiego y en el traslado de la tradición, de las ideas que nos formaron. Pero claro, al ser él o Canca, gente joven y que tiene otras influencias universales, globales, como quieras llamarle, hacen la necesaria mezcla, el mix, para que los públicos nuevos encuentren, encuentren que fluye esa corriente que viene del pasado, se instala en el presente y sigue para el futuro. Uh-huh. Nano es un tipo de ejemplo. Yo creo modestamente que también soy una persona que ha aplicado esa filosofía en la canción. He estudiado también los que vienen detrás de mí en Uruguay, que son en Uruguay hay un acervo y hay una historia de la canción que es formidable. La he investigado, por supuesto, la he disfrutado desde niño, pero también yo, debido a mi edad o a mi generación, también mezclé a todo eso con los Beatles y con Jimi Hendrix y con Tom Jobim y con Piazzolla y con una cantidad de cosas que vinieron después y con mis propias ideas, por supuesto. Y bueno, creo que esa es la tarea, tener un pie en el pasado, mirar para atrás para proyectar las cosas para adelante. No, yo pienso, ¿no? Me parece muy mal la gente que es ciegamente parricida, o sea, que niega y mata el pasado como si no existiera, como uh-huh. si todo sucediera a partir del nacimiento de uno, ¿no? Es una tendencia muy... En este momento me parece muy general en la humanidad. Pero bueno, yo discrepo con eso y trato de tener una mirada para todos lados, para atrás, para hoy y para adelante.
Bueno, de hecho pensaba, ¿no?, en las tradiciones, como tú dices, que se alimentan en términos globales, pero también locales. Y como por ejemplo Nano se alimenta de Víctor Jara y de Violeta Parra, chilenos, ¿no? El Canca se alimenta del flamenco y eso está muy presente en su música como buen malagueño. Y en tu caso es muy difícil escuchar a Fernando Cabrera y no ver ahí también la tradición de la murga presente de manera muy, muy potente en tu manejo de las letras especialmente, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Con esta, en esta idea de tener letras muy potentes que dicen muchas cosas sobre una base rítmica. Por supuesto, la murga tiene los tambores y el carnaval y esa cosa. Lo tuyo es cantautoría, pero a mí me parece que la tradición lírica de la cantautoría uruguaya es tremendamente profunda y es quizás destaca especialmente por su storytelling, por su capacidad de contar muchas historias.
Bueno, es cierto eso. Solo una pequeña observación. Yo no me siento tan cercano o tan influido por la murga, pero sí es cierto lo que tú decís de la capacidad narrativa, de que las canciones tienen una historia, y eso es, sí, es muy tradicional. La murga también lo hace, pero la murga tiene un perfil más del hoy por hoy, uh-huh. y de la crítica y la observación social de lo que acaba de pasar ese año. Porque las murgas siempre renuevan su repertorio año tras año. Cada febrero, que es el carnaval, presentan toda una cuestión nueva, todo un repertorio nuevo. ¿En qué consiste eso? Y en la opinión y en la sátira, en la mirada humorística y crítica de lo que sucedió ese año. Bueno, yo no hago exactamente eso, uh-huh. No creo tener eso, pero sí tengo la herencia de todos esos compositores y buenos letristas que tienen, no los voy a nombrar porque aparte capaz que en Chile suenan palabras, nombres que no los conocen, pero tenemos una muy hermosa tradición de gente que hace canción con mucho cuidado de la música y de la letra. Bueno, Chile también, por supuesto. Y sí me siento inserto en esa tradición, espero que haya yo y esté aportando mi modesto granito de arena en esa...
Yo no tengo duda de que la gente que conoce ya la trayectoria tremenda de Fernando Cabrera ya tiene sus entradas aseguradas para este próximo 23 de agosto a las 20 horas, además en el Teatro Nescafé de las Artes, que es un excelente lugar para escuchar música, bello, muy bien armado, con buena acústica, muy respetuoso también, tanto con los artistas como con el público. Pero Fernando, yo pensaba, revisando tu música y tu trayectoria, tienes el disco nuevo del año pasado, ¿no? Tienes una canción y un videoclip nuevo que presentaste ahora hace poquito también, pero además tienes un montón de discos previos, premiados, reconocidos. ¿Cómo se hace para escoger 30 años de trayectoria y meterlos en un concierto?
Y no es nada fácil. Para este caso, ya que en Chile todavía no se me conoce tanto, opté por hacer un panorama bien, bien amplio de todos mis discos. Bueno, desde mis comienzos, desde mis 20 años, digamos. Entonces van a haber canciones que ya tienen varias décadas, otras canciones de la parte central de mi trayectoria y también algunas de las últimas. Quise hacer un muestreo lo más amplio posible. Entonces se van a encontrar con estéticas diferentes también, con maneras de escribir que han ido cambiando con el tiempo. Yo ya tengo muchos años en la canción, como 90 más o menos. Así que se van a encontrar con una mirada amplia de lo que yo hago. Pero es difícil, me resulta muy difícil elegir, te digo la verdad. Hasta la semana que viene mismo, hasta el lunes, cuando esté arrancando para allá, voy a estar todavía con la carpeta ahí cambiando de lugar alguna canción y viendo otra, no sé.
Seguro. Para mí siempre es un misterio cómo hacen los setlists. Porque una cosa muy clara es como decir, bueno, estoy presentando un disco. Luego se presenta el disco, ¿no? Y se muestran ahí como las canciones clásicas, las que la gente pide, etc. Pero cuando es un concierto, así como uno podría decir, de presentación ante un público nuevo, estoy segura que mucha gente que nos está escuchando ya es fan de Fernando Cabrera, pero para quienes no le conocen, así como, bueno, su carta de presentación es interesante. Ahora, también quería preguntarte, Fernando, aprovechando que te tengo aquí, respecto a tu rol también como productor y arreglador. Y siempre a mí me llama mucho la atención cómo esos ejercicios del oficio de la creación afectan la cantautoría, que pareciera ser un trabajo mucho más íntimo, ¿no? Mucho más encerrado con uno mismo. Así que me encantaría que nos pudieras contar cómo se alimentan el Fernando arreglador, el Fernando compositor, el Fernando cantautor y el Fernando productor.
Mira, son varias facetas. La profesión musical tiene unas cuantas, unos cuantos perfiles. Hay gente que se dedica a tocar el violín y se prepara para tocar en la sinfónica el violín toda la vida. Hay gente que estudia trompeta, hay gente que es compositora de música culta, hay gente que toca la batería en un grupo de jazz, hay rockeros, hay folcloristas, hay gente que hace música tropical, hay de todo. Y hay arregladores y hay productores, en fin. Yo en mis inicios, cuando yo era un muchacho y no estaba definido todavía extrañamente que me iba a dedicar a la canción, mi deseo y mi ambición, mi sueño era ser arreglador. El arreglador hoy en día es una función, un oficio que ha caído un poco en desuso. Pero antes, cuando yo era chico, había mucho trabajo para los arregladores, porque por ejemplo, todos los canales de televisión tenían una orquesta fija para acompañar a las figuras invitadas. Los sellos discográficos tenían su orquesta. Había trabajo por todos lados. Y ese era mi sueño. Entonces me empecé a formar un poquito para ese lado, para ser arreglador, cosa que después no terminé de formarme, porque descubrí que en realidad lo mío era más bien la canción. Pero me quedó para siempre esa inquietud, esa vocación, esa curiosidad de hacer los arreglos, y de hecho en todos mis discos los arreglos son míos. Cuando aparecen algunos otros instrumentos, ¿no?, por fuera de una banda típica, una banda así de rock, de pop, como he usado mucho, cuando aparecen otros instrumentos, en general los escribo yo, los arreglos. Y también luego que acumulé cierta experiencia con mis propios discos, promediando mi vida, empecé a aceptar algunos trabajos de productor artístico de discos de otros artistas. Además que también hacía arreglos para otros artistas también. Y eso lo hice varios años, ahora dejé un poco de hacerlo. Me parece que es una tarea ya cumplida, pero hice varias producciones acá en Uruguay de bandas de rock, de cantantes solistas. Hice de un cantante de tango, de una folclorista boliviana, de varias cosas.
Bueno, y toda esa experiencia, todo ese talento va a estar a disposición de quienes vayan a escuchar a Fernando Cabrera en su primer concierto, así como primer concierto solista grande, acá en el Teatro Nescafé de las Artes, el 23 de agosto a las 20 horas. Las entradas están ahí disponibles a través de Ticketek y también a través de, por supuesto, el Teatro Nescafé de las Artes y su boletería. Fernando Cabrera, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchísimas gracias a ti, muy amable por este llamado y un abrazo muy grande.
Que estés muy bien, te mandamos un abrazo de vuelta. Nosotros tenemos que ir a la música, por supuesto, vamos a escuchar música de Fernando Cabrera y vamos a la pausa también.
Arranco viaje, comienzos del sur, con camioneros presos de viajar. Son rutas rotas que ya desgasté por venir tiempo atrás. Manta y rocío me van a cubrir, rengo y hambriento trato de dormir. Piso soñando un muelle sin usar, arenal, duro mar. No me importó lo caro que costó aquel espejo que tardé en mirar. Ahora vendrá conmigo a iluminar el zanjón soledad. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré y en tu sombra dormí. Rústico y romántico, había calor y velas, poco más, un farol, vos y yo. Corría el año de la perdición y yo braceaba sin saber nadar, y yo me hundía sin saber gritar, ni pedir, ni aceptar. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré, y en tu sombra dormí. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré, y en tu sombra dormí.
Proyecto 50. Las noticias de los 50 días previos al golpe, analizadas el día de hoy. Un repositorio realizado por el equipo Proyecto 50 y transmitido por Radio Universidad de Chile. De lunes a viernes a las 14 horas y los fines de semana a las 16 horas. Escúchanos en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Proyecto 50.
¿La salud es fundamental para la vida? En A Tu Salud sabemos que sí. Durante 12 años te hemos invitado a conversar sobre ciencia, salud y vida. Y ya formamos una amplia red que piensa la salud con perspectiva de género y derechos humanos. Nos juntamos cada jueves de 11 a 12 desde Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Súmate a esta red y comparte A Tu Salud.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Este sábado 19 de agosto, con motivo de la 12ª celebración del Día Mundial del Folclore, a contar de las 10 de la mañana, la principal avenida de Santiago, la Alameda, se llenará de música y colores. 19 de agosto, Día Mundial del Folclore. La celebración continúa en el Parque San Borja, ubicado en Marcoleta 260, Metro Universidad Católica. La 12ª versión del Día Mundial del Folclore es organizada por el Ballet Folclórico Antumapu. Patrocinan Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Vida al Aire Libre. Un espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Nuestro propósito es contribuir al desarrollo, democratización y prácticas responsables de la vida al aire libre en nuestro país. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al Aire Libre. Escúchanos todos los martes, miércoles y jueves desde las 14 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile y en nuestra señal online en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Silva. Radio Universidad de Chile, a 50 años del golpe militar. Educación para la democracia. Comprometidos con la memoria y los derechos humanos.
El rumor
10 de la mañana con 31 minutos y continuamos acá en Radio Universidad de Chile para contarles respecto a la 12ª versión del Día Mundial del Folclore que organiza el Ballet Folclórico Antumapu, y estamos con su director Oscar Ramírez. ¿Cómo estás, Oscar?
Hola, Antonella, muy bien, gracias.
Bueno, y Oscar nos viene con una noticia. Yo dije cuando partió el programa que este es Día Mundial del Folclore, se va a realizar este sábado 19 con su tradicional pasacalle por la Alameda, pero los cielos dicen otra cosa.
Así es, lamentablemente la lluvia en realidad está muy anunciada y tuvimos que posponerlo en realidad. Así que...
¿Pero tenemos fecha ya?
Tenemos fecha, sí. El 30 de septiembre, sábado 30, vamos a realizar el evento de todas maneras. Ya va a estar mejor el tiempo.
Sí, claro.
Y eso nos va a permitir tener seguridad de que vamos con él. Ahora, aprovecho de avisarle, ¿no verdad?, a todo el público.
Esto se decidió recién, así que les estamos contando ahí como la novedad, ¿no? Esta es la noticia del momento.
Nos dimos de plazo el jueves en la mañana, no podíamos seguir esperando ya más. Y todos los indicadores de los pronósticos eran ya que no podíamos, que había lluvia definitivamente.
Bueno, y por lo tanto, esto se suspende, pero es muy importante que ustedes lo sepan, se suspende hasta finales de septiembre, pero de todas maneras va a haber una celebración del Día Mundial del Folclore. Y claro, y también la parte de esa decisión de hacerlo con un par de días de aire tiene que ver con que este es un encuentro en donde el Ballet Folclórico Antumapu tiene un rol fundamental, pero que no es el único, ¿no? Hay muchas otras organizaciones que vienen de provincia, que vienen de otros lados y que también van a ser parte de esto.
Exactamente. Eso es, perdón, lo fundamental de que los grupos que vienen, ¿no verdad?, de provincia puedan conocer con antelación para que puedan reprogramar esto. De hecho, el sábado 30 de septiembre pensamos que es una muy buena fecha porque estaríamos cerrando, ¿no verdad?, las celebraciones del mes de la patria. Entonces sería,
y la primavera.
Sería también la llegada, claro, el término de la...
Así que lo dejamos súper claro para que usted, que también está organizándose para participar este sábado 19 de la 12ª versión del Día Mundial del Folclore, se reagende para finales de septiembre cuando esto se va a realizar. Ahora, aprovechando que tengo acá en el estudio al director del Ballet Folclórico Antumapu, hablemos del Día Mundial del Folclore y de por qué es importantísimo detenerse y... celebrar, pero también yo me imagino que todos los años, Oscar, se hace como un estado de la cuestión. ¿Cómo está el folclore, no? ¿Qué entendemos por y cómo lo estamos cuidando o no?
Exactamente. Bueno, el público yo creo que está en antecedentes, ¿no es verdad? Que esta es una declaración de la UNESCO que el día 22 de agosto declaró, ¿no es verdad?, el Día Internacional o el Día Mundial del Folclore. Y aquí en Chile lamentablemente no había ninguna institución que tomara, un organismo que tomara esta iniciativa. Y lo comenzamos nosotros en forma muy, muy simple, como ballet folclórico prácticamente, a realizar. Y bueno, y se nos fue pasando, acumulando el tiempo, llevamos 12 años. Partíamos con 10 grupos y resulta que en esta versión tenemos 100 inscritos.
¿100 grupos?
100 grupos. Son más de 2.000 personas desfilando por la Alameda, bueno, haciendo esta actividad. Entonces, estamos ya llegando a un momento en que para nosotros es complejo.
Por supuesto.
Yo he querido intentar llevar esta iniciativa para que la tome efectivamente el Estado chileno, el Ministerio de la Cultura, Municipalidad, no sé, pero realmente ha ido increciendo. Y bueno, estamos muy felices por ello, pero cada vez se hace más complejo porque se van sumando más agrupaciones. Tú sabes, Antonella, que la práctica en general del folclore en Chile es una práctica muy generalizada, que es subterránea, no se sabe. Pero el Ministerio de las Culturas tiene un estimativo de que más de 1.5 millones de personas de todo Chile, digamos, está relacionado con esta práctica, con esta práctica cultural que es un poco recreativa, ¿no es verdad?, de familia, pero está. Y eso es lo que tenemos que cuidar, eso es lo que tenemos que tratar de incentivar a que se masifique más aún.
Ahora, ahí, en tu respuesta hay varias cosas, ¿no? Una, que es como dejamos ahí como lanzado a las nuevas autoridades ahora del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio respecto a, también, bueno, esperamos, van a tener más tiempo de asentarse y de poder participar en un mes y medio más en esta 12ª versión del Día Mundial del Folclore, que, digamos, es apoyada por la Universidad de Chile, por la Municipalidad de Santiago y también por Banco BCI, cosa que quiero nombrar porque es muy bueno cuando organizaciones privadas se involucran también y devuelven de alguna manera a la comunidad también respecto a sus beneficios. Me encanta que también esté la CCD vinculada a la Junta de Vecinos de San Borja, ¿cierto? Y que participan y IKIOF Chile. Ahora, también, Oscar, tu respuesta nos dice dos cosas que me parece importante. Cuando ustedes partieron hace 12 años, decían eran 10 agrupaciones, hoy día son 100 las que están participando, y también la palabra que tú usaste, que lo hacen como de una manera subterránea. Y claro, y si uno ve los grandes medios de comunicación, uno ve la televisión, ¿cierto? Uno escucha las radios comerciales o los periódicos, uno dice, bueno, no, pareciera que Chile no es un país que abrace su folclore, ¿no? ¿Por qué crees que se da ese fenómeno de que no aparece, pero está muy, muy presente en el cotidiano?
Bueno, efectivamente, lo que pasa es que como esta es una práctica social, digamos, que tiene, ¿no es verdad?, toda una tradición casi familiar, ¿no? O sea, el folclore en general es una práctica muy específica de grupos que efectivamente mantienen la tradición de su familia, ya sea que canta, que baila, que tiene ciertas costumbres arraigadas. Y eso efectivamente es una práctica un poco cerrada en ese sentido, ¿no? Una práctica cultural más cerrada que no tiene mayor difusión. Y por lo tanto los medios, claro, tienen poco acceso a eso en general. Pero tenemos, como digo, este fenómeno que es realmente importante. O sea, es una práctica que está presente en la comunidad.
Ahora, te lo puedo lanzar como hipótesis ahora que te escucho, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero también es un tipo de práctica que no está entregada al mercado.
Bueno, efectivamente, la mayoría de estas agrupaciones surgen en forma muy espontánea, muy natural, no tienen efectivamente ningún tipo, digamos, de apoyo.
No hay una industria del folclore, diríamos, ¿no?
Exactamente. Entonces, claro, es difícil que ellos puedan realmente salir, digamos, a una presencia así general.
Bueno, de hecho, uno puede pensar en el Ballet Folclórico Antumapu, que está bajo la cobertura de la Universidad de Chile, pero que de todas maneras se sostiene sobre todo por el tesón y la porfía de sus integrantes.
Así es. La mayoría de los grupos ya artísticos propiamente tales, ¿no es verdad? Efectivamente, bueno, hay un respaldo de alguna institución, pero las personas son clave. Las personas son las que hacemos esto. Y tal como tú dices, no hay una industria del folclore. O sea, hay poca difusión, poca capacitación también de las mismas personas que cultivan esto. Y eso es una práctica, como digo, en forma mucho más natural, que no está dentro de los medios.
Ahora, igual yo pregunto aquí desde mi absoluta ignorancia, Oscar, porque nos pasó un poco con la cueca urbana, la cueca chora, ¿cierto? Que decíamos, no está, no aparece. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que existían un montón de lugares en la región metropolitana, solo de los que yo me enteré, ¿no? Que tienen una tradición, que se juntan todas las semanas, que están haciendo cosas, y de repente, no sé, pues tuvimos que ver el documental de Jepe para decir, wow, eso estaba ahí, ¿no? Y yo me imagino que esto en regiones es todavía más potente. O sea, es como hay un mundo que desconocemos desde nuestra centralidad y discursividad.
Absolutamente. En ese sentido, Antonella, fíjate tú que los grupos que vienen a esta versión del Día Mundial del Folclore, nosotros solamente les ofrecemos el espacio para que puedan presentarse. No hay ningún tipo, digamos, de apoyo. Y ellos, ¿no es verdad?, igualmente vienen con toda la, digamos, la organización que tienen ellos, pero quieren estar acá. Vienen de lugares de Ovalle, de Coquimbo, de Valdivia, de Chiloé. Imagínate tú el sacrificio para poder estar presente un rato en el Pasacalle y después en el Parque San Borja.
Pero también yo creo que ahí pasan dos cosas, ¿no? Por un lado es como sentirse parte de una comunidad, y decir, aunque yo venga de Chiloé, o de Atacama, ¿cierto? O de Linares, o sea, es como en esta tremenda diversidad soy parte de algo, aunque lo que yo me dedique sea al Vals Chilote o a lo que tiene que ver con la orquesta de carnaval norteña, ¿no? Perdón mi ignorancia, lo explícito, ¿no? Pero hay una tremenda diversidad, y a pesar de esa tremenda diversidad que uno puede decir que es geográfica, que es musical, que es estética, hay un encuentro, y probablemente el folclore es de los lugares más generosos en términos de encontrarse la diferencia.
Exactamente, eso es algo que tiene como característica, digamos, esta práctica. O sea, aquí hay una identificación de estas personas que cultivan esto y que hace que efectivamente sientan, ¿no es verdad?, un cariño, un estímulo muy grande por tratar de mantener viva lo que ellos practican. Y por eso yo creo que se da también de que haya una unidad que nosotros tratamos de motivar mucho, en el sentido de que ellos vienen a defender prácticamente una causa aquí. Es decir, no vienen prácticamente a ser el artista consagrado, sino que vienen en calidad de adherir a este movimiento. Uh-huh. Y eso es lo que hemos tratado de proteger, y ellos han acudido al llamado, ¿eh? Toda esta gente viene por el deseo de adherirse a la celebración internacional del folclore.
Uh-huh. Y decir, somos parte, tenemos somos cosas parte que ofrecer. De la comunidad. Y tenemos lugar, además me imagino que debe ser una fiesta. Es una fiesta para quienes podemos acercarnos, no a ir a la Alameda. Recuerden que esto ya no va a ser el sábado, va a ser a finales de septiembre. Por supuesto, Radio Universidad de Chile, que es un medio aliado del Día Internacional de Folclore, les va a estar informando. Pero me imagino que para la gente que viene, que se encuentran, los amigos que se hacen, los vínculos, es precioso. Estamos conversando con Óscar Ramírez, director del Ballet Folclórico Antumapu, a propósito de la 12ª versión del Día Mundial del Folclore, que les repetimos, ya no se va a realizar este sábado 19, porque es un pasacalle y va a llover el sábado, lo que nos alegra mucho que llueva, lo que requiere sí que se mueva la celebración del Día Internacional del Folclore para finales de septiembre. Así que no es que se suspende, se pospone. Esa es la palabra clave. Ahora, también pensaba, ¿no?, la relación que tiene el folclore y estos grupos, estos más de 100 grupos que van a participar este año con sus comunidades. Y creo que eso también vale la pena visibilizarlo, ¿no, Óscar? Pensar que, claro, en el caso de Antumapu hay un vínculo, la comunidad es la Universidad de Chile, pero también las familias y los entornos de cada uno de sus integrantes. Me imagino que algo similar pasa con cada una de estas agrupaciones.
Exactamente. Se involucra de tal magnitud, digamos, de que ellos se preparan durante el año, ¿ah?, con el grupo para poder estar en esta fecha. Juntan recursos, las familias apoyan, hacen los contactos con familiares que tienen en Santiago, vienen, digamos, aprovechan también la oportunidad para poder relacionarse con sus amigos, familiares que tienen acá, etc. Y algunos grupos incluso vienen, yo creo, pensando en la posibilidad de llegar acá a la capital. Pensemos que vienen grupos, ¿no, verdad?, no tan solo de ciudades connotadas, sino que más fila, allá en la región de Los Ríos, un lugarcito, una comunidad muy pequeña, ¿no? Y viene a estar presente acá. Entonces, para ellos ya constituye un hecho, claro. Un hito importante. Ahora, yo te quería volver al tema este de que a nosotros, ¿no es cierto?, como Ballet Antumapu, se nos está un poco saliendo ya, escapando de las manos en su organización, porque también para nosotros tenemos una experiencia muy, muy bonita en este sentido. Nosotros hemos participado en diversos lugares, ¿no?, donde se realiza esto también en forma grandiosa. O sea, en España, por ejemplo, hemos estado en pasacalles tremendos, en otros festivales igualmente. Y bueno, aquí en Chile faltaba un poco esto de poder otorgar este espacio. Pero en Europa en general, en muchos países, estos pasacalles en ciertas celebraciones, festividades, son muy comunes. Y realmente la comunidad los recibe muy bien a todos, en los festivales internacionales, etc. La gente va con sus sillas, se siente en la calle esperando la pasada de los grupos Bueno, eso mismo, quisiéramos que esto se mantuviera aquí en Chile.
Uh-huh. Bueno, y desde ahí, por supuesto, la llamada para las autoridades también que puedan hacerse parte de esto, que además, de nuevo, es un Día Mundial instalado por la UNESCO, ¿cierto? Que en este caso ha tenido el Ballet Antomapu, que depende de la Universidad de Chile, este entusiasmo por llevarlo, pero cada vez son más y más las distintas agrupaciones a nivel nacional que son parte. Este año son más de 100 las que van a estar participando en este encuentro que se va a realizar a finales de septiembre. Ahora, para cerrar, Oscar, y aprovechando que tengo aquí al director del Ballet Folclórico Antumapu, ¿qué pasa si un país, qué crees tú que podría pasar si un país no cuida su folclore?
Bueno, yo creo que primero quedaría excluida mucha gente que para ello esta práctica cultural es parte de su entorno, es parte de su comunidad, se siente muy propia. Y creo que lo más valioso que tiene es que produce una satisfacción muy grande en las personas. Es decir, aquí está, ¿no es verdad?, la integridad de la persona de alguna manera expuesta a que pueda pasar a ser una etapa que le va a producir un desaliento y una forma, como digo, de tomar la vida que le da esperanza en ese sentido. Produce mucha unión familiar. Esa es otra cosa muy importante. Yo veo los grupos que vienen, tienen todos, como digo, una relación, un vínculo familiar muy importante. Primo, hermano, papá, mamá, todos son parte de cada grupo. Uh-huh. Y eso yo creo que hay que cuidarlo. Son valores fundamentales.
Claro, y hay una cosa como de herencia, generación en generación, que pasa en las distintas expresiones del folclore, ¿no? Y yo pensaría también como, justo mañana vamos a estar hablando de un libro sobre, que se llama Lo que nos hace humanos y que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y pienso que el folclore y las expresiones culturales son también una manera de lenguaje y que si no las cuidamos, si las perdemos, perdemos algo de lo que somos, ¿no? Y nos volvemos cada vez más básicos, cada vez en un mundo globalizado, cada vez más estandarizados también.
Exactamente. Yo creo que hay que proteger esta diversidad de expresiones y que permite, como digo, que la gente realmente, en el fondo, al final, sea más feliz.
Ni más ni menos. Bueno, entonces, si usted está organizándose para este sábado 19 participar de este tradicional pasacalle de Ballet Folclórico Antumapu, organizado por ellos, pero donde además de presentarse al Antumapu se presentan 100 organizaciones de todo Chile, arregéndese para finales de septiembre porque el sábado va a llover, así que hay que guardarse, pero se va a hacer de todas maneras esta celebración de la 12ª versión del Día Mundial del Folclore. Hemos conversado con el director del Ballet Folclórico Antumapu, Oscar Ramírez. Muchas gracias, Oscar, siempre con la diferencia además de que tienes con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti, Antonella, por tus preguntas y gracias también a todo el público para que pueda celebrarnos, ¿verdad?, el día 30 de septiembre.
Sí, ahí vamos a estarles contando cuando se acerque la fecha para que nadie se nos pierda. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de jueves, pero mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Nos encontramos entonces.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.